Vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Ya estamos grabando la sesión. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por vuestra asistencia. Retomamos este tercer trimestre que vamos a dedicar a antropología del espacio. Hemos finalizado antropología del cuerpo. Nos quedan cuatro temas bastante densos e interesantes dedicados a la antropología del espacio. Hoy vamos a comentar espacio 1, paisajes y mapas. Y les pido que tengamos cierta capacidad de imaginación, ¿verdad? De elevarnos sobre la cotidianeidad y ver un poco más allá en clave simbólica y espacial. Y pensar que el paisaje puede ser concebido desde distintos puntos de vista y entendido, ¿verdad? Simbolizado desde distintas perspectivas. El primero de los epígrafes que tenemos en este manual, Paisajes y mapas, Verdes paisajes, página 315, nos va a hablar de el paisaje como un producto de construcción cultural. Paisaje como producto, como construcción del cultural. El paisaje natural. Teniendo en cuenta que el paisaje natural es anterior, es lo primero. Lo primero que se nos viene, un paisaje natural, pero que nosotros, con nuestra acción antrópica, modificamos, antropizamos. Por lo tanto, el paisaje, dentro de una calificación universalmente asumida, ya ha formado parte del patrimonio de la humanidad del México y está ahí reconocido como los paisajes culturales. Paisajes culturales es una categoría de reconocimiento de la UNESCO como un valor en sí. Por lo tanto, el paisaje ya ha sido objeto de análisis por las instituciones mundiales hasta el punto de que han sido sensibles para catalogarlo como una especie de categoría. Y esa categoría es paisaje cultural. No cabe duda que cuando hablamos de paisaje entramos en un modo de mirar. Un modo de mirar al entorno natural. No desprovisto de convicciones y no desprovisto de etnopaisajes, nuestros paisajes. La etimología de la palabra paisaje nos lleva a país, nuestra tierra, nuestro mundo cercano, ¿verdad? Paisaje hay que entenderlo como una referencia física, geográfica, ¿verdad? Espacial. Y eso parece ser que implica cierto objetivismo. Lo que yo veo es lo que ve todo el mundo. Yo me sitúo en lo alto de la montaña, veo un valle y ese paisaje es objetivo. Es para todos igual. Pero también no cabe duda de que el paisaje implica un modo de mirar, una visión que por lo tanto es subjetiva, cultural. Hasta el punto de que nosotros construimos el paisaje, lo idealizamos, lo interiorizamos, y resulta que hay muchos paisajes. Ya no es uno. Uno es lo que veo, pero mi paisaje es distinto. Porque influye en él mis visiones, mis propios cognicentrismos. Mi propio cognicentrismo. Hablar de paisaje es como una especie de descubrimiento de la naturaleza que está asociado, como dice nuestro manual, en la página 318, a cambios demográficos, cambios sociales, económicos y a formas de ver la vida que tuvieron lugar hacia los siglos XVIII y XIX fundamentalmente, que es cuando empieza a tener constancia de la pintura paisajística, porque está relacionada con el desarrollo de las ciudades, el desplazamiento de la población rural a las ciudades, la primera revolución industrial, y va a surgir el concepto de paisaje como una contemplación del campo hecha desde la ciudad. Es una especie de añoranza de lo que dejamos. Yo viví ahí, me fui a la ciudad a trabajar a la fábrica, a vivir en suburbio, y rememoro esa idea idílica del paisaje que dejé atrás, ¿no? Una contemplación del campo desde la ciudad. Por lo tanto, en ese sentido, una construcción intelectual, ¿verdad? Dialectal, de diálogo campo-ciudad. El supuesto, como dice el texto, discutible, pero es así, yo lo he vivido. Los campesinos no contemplan el paisaje como nosotros que venimos de la ciudad. Porque el campesino forma parte del paisaje. Él no se puede ver desde fuera. Él vive en la choza, en el campo, con las vacas, la bandeja y las camas. No se puede ver desde fuera. Yo que vengo de la ciudad veo esto y digo, ¡oh, qué bonito! Pero él, que forma parte del paisaje, no se puede ver. Es como si el campesino viniera a la ciudad y me vea a mí la ciudad. ¡Qué bien vivís vosotros! No creas tú, aquí estamos normal, vivimos en la ciudad. Es un juego de diálogo, ¿verdad? Pero es cierto que los campesinos forman parte, están integrados en él. Un campesino no puede percibir el paisaje desde los mismos supuestos que lo percibimos nosotros. Y yo lo sostengo, yo voy mucho a Rosalema, vivo allí con ellos, y lo que yo veo del paisaje, ellos se quedan con la boca abierta. ¿Sí? Tú has estado ahí, tú lo has visto. Ellos no se dan cuenta, porque forman parte de ellos. Estos campesinos trabajan, son su sustento. Por lo tanto, la valoración intelectual del paisaje depende del ojo del observador. Depende del ojo del observador. Por lo tanto, la cuestión del paisaje es una cuestión subjetiva, es un concepto subjetivo. Esto ha dado lugar a una antropología del paisaje. Fíjense. Toda una disciplina, antropología del paisaje. Por ejemplo, la interpretación psicologista de Gombrich, que remite a pautas culturales. Lo tenemos en la página 316. Página 316. Hay ideologías, pautas de pensamiento asociadas al paisaje. Por ejemplo, en esta misma página 316 tenemos la que aporta Birmingham. La pintura de paisajes. ¿Qué refleja una pintura de paisajes? ¿Es realidad? ¿Es ideología de una clase social? Posiblemente sea el campo visto desde ese burgués que contrata a un pintor para que refleje el campo desde una posición social dominante. Así, esta pintura paisajística y la representación idealizada, no refleja la dureza, que ese campesino está sometido a unas rentas que no puede pagar, que está explotado por el terrateniente, pero es una pintura idealizada, romántica en cierto sentido, de la realidad social que no está en la pintura, esa dureza del campo. Por lo tanto, hay aquí elaboraciones ideológicas de clase, paisaje e ideología de clase, como nos refiere el manual, con la historia de los cercados de Inglaterra, en la página 317. Es un objeto estético el paisaje y un objeto cultural. Las representaciones idealizadas que se contradicen con la realidad social del campo. Idealizo la pintura y no tiene nada que ver con la realidad. Ahí hay subyacentes, ideología, jerarquía, clase, poder, como sucede con estas parcelaciones en Inglaterra, como caso citado por el manual. Puede haber más casos, evidentemente, en otros contextos políticos y sociales, donde aparecen aquí en Inglaterra nuevos propietarios de tierras comunales. Finalmente, para finalizar este epígrafe, hay el análisis de Green, un autor que ha hecho trabajo de campo en este sentido en 1995, el análisis de Green, lo tenemos en la página 318, y está enfocado a una versión particular de una élite en la cultura occidental. El paisaje, a ver, dice Green, ¿belleza para quién? ¿Y qué sentido tiene? Esta es una visión un poco crítica, ¿verdad?, Este paisaje, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta el paisaje? ¿Verdad? Otros aspectos del paisaje en las propias sociedades occidentales son influencias en los estados de ánimo. Ya estamos hablando de un clave psicologista también, ¿verdad? En el urbanismo, en el ocio, y las metáforas asociadas al término paisaje. Ahora, el término paisaje extrapolado a otros contextos, como puede ser el paisaje interior, el yo interior, paisajes del alma. Y, finalmente, el valor que tiene cualquier paisaje en las sociedades humanas, en las ideas, en las creencias asociadas, paisaje contemplado, paisaje experimentado, hasta el punto de que llega a hablarse de etnoteorías, teorías aceptadas por las etnias, etnoteorías del paisaje. Esto lo tenemos en la página 318. Etnoteorías del paisaje. Bien, pasamos ahora al epígrafe itinerarios sagrados y piedras que se mueven. Entramos ahora en el terreno de la etnografía. Entramos ahora en el terreno ya de la etnografía. Hasta ahora he comenzado con una parte teórica, ¿verdad? Verdes paisajes y enfoques teóricos. Este epígrafe, itinerario sagrado y piedra que se mueve, desciende al trabajo de campo. Aquí han hecho los antropólogos en sociedades de Nueva Guinea y en Australia, donde los paisajes se ven, se viven y veremos más adelante y suenan. Son sonoros, paisajes sonoros. Estamos ante otras formas. Hemos hablado antes de etnoteorías, teorías asociadas a grupos humanos que enfocan el paisaje de distintas maneras. Este es un ejemplo. Otra forma de construir los paisajes. Estamos ya en clave del relativismo cultural, en la construcción cultural variante, relativa, del concepto de paisaje. Etnopaisajes, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes. ¿Cómo cada cultura, cada sociedad construye su concepto del paisaje y para qué le da? Los paisajes míticos de las sociedades de Nueva Guinea y de Australia. Aquí vamos a ver episodios del pasado, biografías, que son registradas y experimentadas espacialmente en términos de rasgos geográficos. Es decir, colinas, montañas, ríos, lagos, arroyos. Tenemos la cita en la página 319 y 320 de CAM, un texto del año 1990. Esta geografía, estos espacios, reflejan biografías del pasado. Las piedras tienen valor mítico. Ahí hay un recuerdo. Es como si fueran parte de un cementerio de recuerdos. Hay un paisaje humanizado. Están inmortalizadas. En estas sociedades el mito está hecho lugar, como aportan Ramsey y Baila. En place myth, el mito emplazado. El mito está en el lugar. Se ha hecho cuerpo en el lugar. ¿Vale? Se ha incrustado en el lugar. Esta forma de registrar los mitos implica una fuerte identificación, no cabe duda, de la gente con la tierra. La biografía pasa a la tierra, al espacio. Ahí están los ancestros, la sustancia, el poder revelado, la fertilidad. Es un paisaje percibido con valores, con significados. Los hitos geográficos, el monte, la colina, el río, la fuente, operan como claves, tienen eficacia simbólica para esas identidades personales y colectivas. Estos lugares emplazados, estos hitos, enlazan lo emocional, biográfico, con lo social y lo político. Se recarga la memoria del pasado para proyectarla en el presente, los ancestros que están ahí, ¿verdad? En este sentido, dice nuestro manual, el tema, dos tipos de itinerario hay en las sociedades melanesia y australiana. Por una parte, los itinerarios sagrados y por otra, los lugares que se mueven. Fíjense, un lugar que se mueve. Para nosotros es una paradoja, ¿verdad? Es algo difícil de aceptar, pero los lugares parece que se mueven en estas cosmogonías australianas, melanésicas, itinerarios sagrados. Veamos el primero, los itinerarios sagrados de la página 321. Ejemplos, itinerarios del sueño. Fíjense, itinerarios del sueño entre aborígenes y australianos. En su cosmovisión, el sueño les retrotrae a tiempos míticos. Rutas para la obtención del agua, relacionadas con episodios del mito, de la leyenda, las del canguro, las del guatimali, la del wallaby, el hombre wallaby. Eso es un itinerario del sueño sagrado. Otro itinerario sagrado, dibujos en la tierra. Dibujos en la tierra. ¿Son paisajes puestos en la tierra o son mapas para orientarse? Evidentemente no son solo territorio, sino rasgos físicos que mezclan episodios legendarios y míticos. El mito crea el paisaje. Por lo tanto, este es un caso muy claro de paisaje como producto cultural. Fíjense el informe Munford de 1935. También paisaje como cosmovisión del mundo. Una forma de pensar el mundo. El paisaje como producto cultural. Hay un estudio que tenemos en la página 322, llevado a cabo por Blowsky, sobre los Walpiri del territorio norte de Australia. Estudio de campo. 1991, este tiene 30 años prácticamente. ¿Y qué ha descubierto este etnógrafo, Blowsky, cuando hace su trabajo de campo entre los Walpiri del territorio norte? Pues fíjense, este señor descubre que los ancestros han dejado marcas en la tierra, que los ancestros vigilan los lugares. Los lugares tienen nombres propios, hay una antroponimia del lugar. Toponimia y antroponimia, nombres de animales, de plantas, de fenómenos naturales, adquieren la categoría de totémicos. Son lugares que se consideran habitados, esto es importante, por los antepasados para toda la eternidad. Están ahí. Están ahí, no se han ido. Son totes que van a dar nombre al patriclan, la parte del clan asociada al lado paterno. Patriclan que vive disperso en el territorio tribal. Y estos seres totémicos dejan huellas, dejan marcas, tienen sus itinerarios con episodios narrativos que se transmiten dentro de los clanes. Estos actos se realizan de acuerdo con un paisaje, dentro de ese paisaje. Son actos secretos. Los lugares, estos lugares míticos, totémicos, son inaccesibles a los no iniciados. Volvemos a lo que hemos dicho antes, el conocimiento etnográfico, el proceso ritual, la selva de los siglos. Los iniciados, los que han pasado la fase liminal, han pasado un rito, son iniciados y ya tienen acceso a estos lugares prohibidos, secretos, ¿no? Totem, relatos, itinerarios míticos, van a recibir en estas culturas el nombre de curubari, curubari. Y hasta el punto de que muchas veces en estas culturas pintar un motivo asociado a un lugar les hace creer que ya tienen acceso al itinerario. El sueño les permite el contacto con los ancestros. Soñar con ellos les permite tener contacto. Y soñar con ellos significa introducirse en el espacio-tiempo mítico. Lo que ellos llaman como kukurpa. Todo esto lo tenéis en la página 324-325. ¿Vale? Es decir, que en esta cosmología de los Walpiri, de sus itinerarios míticos, Estos itinerarios no delimitan territorios, esto es importante, no territorios, sino paisajes, paisajes culturales, reales o míticos. Enlazan lugares a través del suelo. Por lo tanto, estos paisajes son figuraciones gráficas, pero al mismo tiempo construcciones culturales. Otro caso es el yulku. Ellos practican el dikan, dibujos de paisajes locales. Les sirve de conexión con los ancestros. De nuevo, el paisaje repite a espacios que los conectan con los ancestros, con los ngarakas, los huesos de los ancestros. También lo tenéis en la página 325. Vemos que podemos establecer una relación triádica, entre clan, ancestros y terreno, espacio. Una relación trial. El clan, fundamental, muchas veces patrio lineal, los ancestros, los que se fueron, y el terreno, donde están, el territorio mítico, el espacio. Así establecemos una conexión entre gente, el patrilinaje, la tierra, los derechos sobre ella, y los ancestros, la continuidad, itinerarios ancestrales. Vemos que los mitos implican una continuidad, introducen una continuidad presente, pasado, entre gente. Involucra a los ancestros, la historia, el pasado, la memoria, ancestros y tierra, el presente. Ancestro, el pasado, el recuerdo. Pero están conectando estos mitos, ese pasado con el presente. Y el presente es la tierra, que los que estamos aquí ahora estamos viviendo. Por lo tanto, en nuestra tierra estamos nosotros y los que se fueron. Y la dualidad es muy fuerte, sobre todo a través de estos itinerarios que hemos hablado, que se mueven, los itinerarios sagrados. Y ahora vamos a ver con los lugares que se mueven, la página 326. Lugares que se mueven. Pues ve, aquí nos expresa el manual elementos del paisaje que viajan. ¿Qué viajan? Esto para nosotros es nuevo, totalmente, ¿verdad? Cuevas, piedras, o que se mueven, que cantan. Como ejemplo, el caso de los Garingin de Kimberley, en Australia Occidental, Western Australia. Tierra y cuerpo están interpenetrados. Finalizamos este epígrafe sobre paisajes que se mueven con una doble paradoja, como dice Juan. Páginas 326-327. Estos paisajes melanésicos, australianos, itinerarios míticos o sagrados, lugares que se mueven, permiten comprender de manera comparativa, por contraste, dos concepciones del paisaje en Occidente. Y que se deben a un supuesto naturalismo. Dos concepciones del paisaje. Una, conjuntos englobantes en los que hay elementos singularizados, definidos. También, eso por una parte. Por otra, marcos fijos. El paisaje concebido como tiempo detenido. Y se refieren a seres humanos, a personajes o a elementos transitorios. Esto por una parte. Por otra, frente a estos paisajes melanésicos que hemos dicho, hay otro, los itinerarios míticos de los aborígenes australianos que están hechos de puntos conectados por la memoria de los antepasados. Los itinerarios míticos conectan memoria de personas que se fueron y que hay que tener presentes para que no nos vengan los espíritus a molestarnos. Si no los tenemos presentes y olvidamos la memoria, podemos tener problemas. Pueden visitarnos los espíritus. Hay muchas películas sobre estas cosas. Espíritus que no están tranquilos, ¿vale? Personas que no se han reverenciado, que viajan, ¿vale? En ambos casos hay vinculación entre la Tierra y los seres humanos. Pero no se trataría de un universal cultural. Las diferencias están en el modo y grado como los seres humanos se entremezclan y se distancian de él. Estamos ante una situación paradójica. Somos elementos del paisaje, no cabe duda, formamos parte de él, pero para vernos en él tenemos que adoptar una distancia. Para apreciar qué hacemos nosotros en un contexto, nos tenemos que ver desde lejos. Tenemos que tener una especie de perspectivismo. Saber vernos desde fuera, ¿vale? Y no es fácil. El siguiente epígrafe es mapas y paisajes. En los Denbu ocurriría algo así. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Se refiere al ritual y los ritos de paso, ¿verdad, Cristo Manuel? Absolutamente sí. Por eso digo que esta asignatura está muy conectada con conocimientos etnográficos, de cognitiva y simbólica. Bien, pasamos a mapas y paisajes, página 328. ¿De acuerdo? Vale, los paisajes se forman con visiones impuestas por el entorno, evidentemente. Esas formas son rocas, montañas, perfiles de animales, de humanos, de seres sobrenaturales. También el paisaje lo forma el olor, penetrante, ¿verdad? El sabor, la sequedad, la humedad, el vértigo. Todo deja marcas y huellas. Y son eficacias simbólicas, conexiones, para obtener recursos, para obtener recuerdos. Aquí surge el mapa. El mapa es una construcción previa al paisaje. Es la imagen de un espacio con un fin utilitarista, como una supervivencia, expresado en términos sincrónicos. Un mapa expresa un momento puntual, sincrónico, del estado de la cuestión en una geografía espacial. Un mapa responde a una época. Hay mapas de hace miles de años, del Imperio Romano, del Imperio Hitita, ¿verdad? Mapa de la conquista de América, mapa del siglo XVIII, del siglo XIX, mapas, momento puntual, sincrónico, ¿no? Pero, por ejemplo, por contraste, para los Walpidi de Australia, la toponimia incluye la dimensión tiempo. La toponimia incluye el tiempo, no solo el espacio. Un mapa para mí es espacio, pero para esta cultura el mapa es espacio y tiempo. Esta roca está asociada a una biografía de unos ancestros. Por lo tanto, en este sentido, incluye la diacronía, la evolución en el tiempo. Por lo tanto, el mapa sería posterior al paisaje. El mapa sería una abstracción. Así que hay que distinguir entre mapa, carta y plano. El mapa es mental. Y el plano, como hemos visto en esquemas y modelos culturales, en los planos, en los guiones de antropología cognitiva y simbólica 1, el plano es plano. El mapa es mental, el plano es un plano. El plano es más bien para guiarse. Dame un plano de la casa. Dame un plano de la ciudad para guiarse. El mapa es mental. El mapa es mucho más abstracto. El plano es más concreto, de alguna manera. El mapa sería el nivel más alto de abstracción en el paisaje. Mucho más, ¿no? Porque con un mapa podemos, un mapa del mundo, fíjense, extensiones amplias, el mundo entero, el universo. El mapa da sentido de objetividad, es universalista, y el paisaje es subjetividad, es localista. ¿Vale? Los mapas se construyen con pretensión de validez universal, ¿eh? En la geografía, en un auxilio de las matemáticas, de la geometría, ¿vale? Pero paisajes y mapas son convencionales y están culturalmente codificados. No cabe duda de que la representación espacial está presente en todas las sociedades humanas. Parece ser que es una dotación cognitiva de la especie. Podría ser un universal. O sea, saber dónde estoy y geolocalizarme yo a mí mismo parece que es algo cognitivo universal. Todos tenemos la necesidad de saber dónde estamos, quizá por un instinto de supervivencia. ¿Dónde estoy y por dónde puedo salir del monitor? ¿Dónde está mi salida positiva y dónde está el peligro? Yo creo que es una especie de recurso de supervivencia. ¿Vale? Sería un orden de la experiencia. La representación del espacio-mundo, mediante la metáfora del espacio. Construimos nuestro mundo a través del espacio y del tiempo. Como ejemplos de todo esto tenemos los mapas. Este mapa que tenemos aquí de Çatal İlik en Turquía, hacia el año 6200 a.C. Ya aquí tenemos una primera representación espacial, un mapa de una ciudad en Turquía. También tenemos el petroglifo de Valka Monica, 2500 a.C., en Brescia, Italia. También. Los primeros mapas cristianos orientados según T.O., ¿vale? Según T.O., ¿de acuerdo? ¿Lo tenéis? Lo tenéis en la página 331, ¿de acuerdo? Las etimologías de San Isidoro de Sevilla, siglo VI, siglo VII, mapas con carácter enciclopédico, que aluden a fuentes bíblicas, fuentes clásicas latinas. El de San Isidoro de Sevilla o el de San Agustín en el siglo IV. Todos estos mapas, en clave cristiana, tratan de reflejar un poco la cosmología, la ciudad de Dios de San Agustín, ¿verdad? ¿Cuál es el centro del mapa? Jerusalén. Si el mapa es en clave islámica, el centro es la Meca. Ahí se sitúa el centro. Hay un mapa muy interesante, que es el de Beato del Día, ¿verdad? Que tenemos aquí a la izquierda, de Burgo de Osma, 1086, que está copia, ¿vale? Consiste en la parte superior. Está hecho para indicar gráficamente el lugar que corresponde a cada uno de los apóstoles cristianos en su labor misional entre los pueblos. Es del año 776, este mapa mundi, ¿no? Y aquí se sitúa a el apóstol Santiago en el occidente, evidentemente. Luego está el mapa mundi de Ali Drisi, lo tenemos aquí, de 1154, que incorpora los conocimientos que los comerciantes y exploradores árabes habían acumulado sobre África, el Océano Índico, a los que ya tenían. Por lo tanto, es un mapa donde el polo norte se encuentra en la parte inferior del mapa. El polo norte en la parte inferior del mapa. El polo norte está aquí y el polo sur está aquí. Y es un mapa para orientarse comercialmente por las caravanas comerciales del árabe. Hay más cartografía en Egipto, en Grecia, en Roma, en el Renacimiento. Los mapas mundis históricos, por ejemplo, el de la Catedral de Esmirna. El mapa mundi de Hereford, de Inglaterra, del siglo XIV, lo tenéis aquí. O el mapa japonés budista de Kotenjiku Zu, del siglo XIV. Un mapa relacionado con los lugares de la vida de Buda, que relaciona el peregrinaje con la mente y con la razón. Pues bien, el de Hereford y el de Kotenjiku, ambos utilizan recursos semejantes de construcción del espacio. Un marco de orientación. Un mundo circular como el oriente arriba en el norte. También hay mapas enciclopédicos, con informaciones bíblicas de todo tipo. Aquí tenemos el mapa mundi de Hereford, Inglaterra, del siglo XIV. Es decir, mapas como marcos de orientación, asociados a cosmovisiones de los miembros de las respectivas culturas. Mapas ptolemaicos, mapas de la ecúmene, la tierra conocida. En el caso de Idrisi, del siglo XII, Arabia en el centro. Esto es un claro caso de etnocentrismo transcultural. Lo hace un árabe, un musulmán, el idrisi, y sitúa a Arabia en el corazón, en el cogollo, ¿no? En el centro. Luego está el mapamundi del Salterio, de la abadía de Westminster, hacia 1265, siglo XIII. En el centro, y como ombligo del mundo, evidentemente, Jerusalén, el centro del mundo cristiano. El este aparece arriba, no a la derecha, como actualmente. El este está arriba. Abajo, Jesucristo, en el paraíso terrenal. El este, pero el paraíso terrenal. En el centro, Jerusalén. El mapa mundi del Salterio. Por lo tanto, los mapas sostienen supuestos ideológicos. En los mapas están implicadas jerarquías, están implicadas ambiciones de devolución. Surgen mapas políticos, en nuestro caso, mayor énfasis al hemisferio occidental que al oriental y al norte que al sur, porque somos eurocéntricos, ¿vale? Y hay muchas convenciones, etnocentrismos, que subyacen a estas ideologías políticas y culturales, imperialismo, colonialismo, privilegio del hemisferio occidental, sudoriental y del norte. Por lo tanto, los mapas incluyen, como hemos dicho, convenciones. Lo tenemos en la página 335-336. Los signos icónicos, la leyenda, los mapas son distintos, depende de cada cultura y hay distintas interpretaciones. Pero, ¿qué tiene que reflejar un mapa? Lo que tiene que reflejar un mapa va a depender de cada cultura, por lo tanto, los mapas son convencionales. Son relativos, ¿vale? Presencia humana, grupos humanos, ocupación, propiedad, esto es mío, los mapas de las colonias, donde se le ponía el nombre del país que había llegado para que se sepa que esa isla estaba colonizada por un imperio, propiedad, terrenos, agua, minas, recursos estratégicos. ¿Qué tiene que leer? ¿De qué le hace falta un mapa? Físico, político, cultural, geológico. Por lo tanto, los mapas en ese sentido se convierten en instrumentos en la interacción de grupos humanos y territorios. Y sin duda son interpretaciones culturales del mundo, interpretaciones simbólicas. Ya hemos dicho que el mapa es más objetivo que el plan. ¿De acuerdo? Es más objetivo. Trata de ser universal y trata de ser global. Pero no cabe duda que, como hemos dicho, implican convenciones, predominios geoestratégicos, relaciones de dominio y subordinación, configuraciones centro-periferia, tipificación de otros pueblos, como los alterizamos. Así surgen distintos tipos de mapas, el geológico, tierra, el físico, ¿verdad? El político, el climático, el enciclopédico, el paradigma de mapas, el mapa físico, ¿verdad? O sea, las cordilleras, los ríos, las lagunas, los valles, en fin. Hay mapas con nombres y mapas sin nombres, atención. Mapas con nombres y mapas sin nombres. Hay culturas ágrafas, hay sociedades ágrafas, que no escriben, que no codifican por escrito, son culturas orales. Pero también tienen sus mapas. Los construyen con otros códigos, con signos convencionales. Y van a reflejar espacios conocidos, funciones, de otra manera. Ejemplos en la página 336 y 336. Los mapas tratan de proporcionar una ilusión de realidad. Por lo tanto, son productos culturales. Son modelos de y modelos para la realidad. Vean la cita de Clifford Geertz de la página 340 y 341. Modelos de y modelos para. Mapas como modelos del mundo. Diferenciar entre mapas y planos, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, mapas y planos son dos modalidades de productos culturales. El mapa trata de reflejar el mundo natural y el plano un mundo mucho más construido. El plano de una casa, el plano de una ciudad, el plano de un edificio, el plano de salida de una casa en periodo de incendio, mucho más técnico, ¿verdad? El mapa reflejaría la naturaleza construida en el plano de la transformación de esa naturaleza en cultura. ¿De acuerdo? Naturalismo esquematismo lo tenemos en la página 341. Paisajes y mapas, pues serían dos polos de la representación del espacio. Naturalismo, esquematismo, ¿verdad? Paisaje, pequeña escala, mapas, gran escala, evidentemente. Un paisaje es una pequeña escala, un valle, un monte, un río, una montaña. El mapa es mucho más universal, una gran escala. El mapa refleja lo que nos interesa. Montaña para la minería, espacio físico para las vías de comunicación, las cartas náuticas para los marineros, para la expansión del colonialismo, la importancia que tenía cuando se va a los grandes viajes náuticos de los siglos XV y XVI, contar con un mapa, la dirección de los vientos, la dirección de las mareas, donde estaban las islas, donde había agua para aprovisionarse. Por lo tanto, esto es importante. Incluso surgen los mapas y se le pone una toponimia, isla de la reina Isabel, isla del rey Fernando, isla Filipina, de Felipe II, para que se sepa que esa isla pertenece a un país, a un imperio, sobre todo en la expansión del colonialismo, ¿no? Para reclamar territorio ultramarino para las metrópolis en la expansión náutica de los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, vemos que es una especie de apropiación del espacio por el desarrollo del capitalismo, del colonialismo, y van a tener un fin utilitarista, político, comercial y definitivamente imperialista. Esta tierra se llama Islas Marshall, por el estado de y se llama la Isla Fernandina porque es de Fernando, rey de España. Y el mapa de las la Islas Victoria, Gran Bretaña. Islas del Príncipe de Gales, Inglaterra. Y van marcando el territorio con los nombres, ¿vale? Hay un estudio geográfico etnográfico de Gou, en la página 343, sobre un poblado de la Amazonia peruana, en Santa Clara. Y cómo aquí se muestra la implicación del parentesco en el paisaje. Espacios, construcción de viviendas, los pobladores, los parientes, las almas, los difuntos, los chamanes. Gou, en este estudio, sugiere que los mapas y paisajes pintados por esta cultura de la Amazonia no son tomados en muchas culturas orales como representaciones de los espacios, no están dirigidos a nadie. Ni ellos pretenden que se vean en el espacio. Representan su realidad, sus poderes, sus instituciones. Tenéis la página 344 o 345. El paisaje como referencia de narraciones de experiencias personales. Veanlo en este esquema, esta síntesis etnográfica, en este esquema del paisaje de Santa Clara. Por una parte espacios y por otra parte los pobladores de ese espacio. Parientes, alma, difunto, gente, chamán. Gou sugiere, el etnógrafo, Gou sugiere que los mapas y los paisajes pintados no son tomados en muchas culturas orales como representación de los espacios. Representan poderes, ¿vale? Instituciones se imponen con su realidad. Bien, paisajes que se oyen. Paisajes que se oyen. Estamos ante el sesgo en la visión del paisaje. Se suele asociar al sentido de la vista. Un paisaje es algo que veo, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que haya un paisaje que no sea percepción visual, sino que sea una percepción acústica? ¿Vale? Esto es lo que se estudia en este epígrafe, paisajes de sociedades de Nueva Guinea, del norte de Australia, que confirman que el concepto paisaje visual es un sesgo nuestro. En otras culturas el paisaje no es visual, es sonoro. Porque su medio no les permite ver esta selva australiana donde la oscuridad es permanente. Veis una película, El piano, que está hecha en Australia, en estas culturas de allí, pues perfectamente podemos ver que esas culturas, que esas selvas son oscuras. Entonces no se puede tanto ver como escuchar. El sesgo visualista del paisaje en Occidente. La dificultad de mostrar paisajes en ambientes selváticos, donde los entornos visuales son restringidos, boscosos, cerrados para la vista. Y entonces se abre en otro sentido para percibir ese paisaje, los sonidos, los olores, como sucede entre los caluri, los fuas, los humedas. Estas sociedades no carecen de paisaje, sino que los construyen de otra manera. No con el sesgo visualista, sino percibiendo el sonido y los olores. Serían soundscapes, paisajes sonoros. Soundscapes, en versión británica. Es un caso claro de interacción entre el ecosistema oscuro y una construcción cultural del paisaje. Una distinta aproximación entre naturaleza y cultura. Hay que hablar de las onomatopeyas y el simbolismo del sonido o iconicidad fonológica. En la lengua humeda, la tribu de Papúa Nueva Guinea, y en la lengua caluri, lo tenemos expresado en la página 347 hasta 351. Simbolismo del sonido en humeda. Cómo la manera de evocar el sonido pasa a la escritura, lo que son las onomatopeyas. ¿Qué se percibe en la lógica de esta importancia de los sonidos en pueblos de selvas tropicales? Que confirman que el sesgo visualista puede ser sustituido por un sesgo sonoro. O los caluri, donde hay metáforas sinestésicas, donde se mezclan paisajes con sonidos, ritmos, danzas y coros. Otro ejemplo etnográfico que se nos ilustra, página 351, es la onomatopeya para los nombres del agua en Bosar, Papúa Nueva Guinea. Ahora, lugares asociados al agua, y que van a reflejar los sonidos del agua, cómo se mueve. Es una técnica narrativa muy interesante, que tiene estructura de canción, con una palabra que está ahora muy común, el TikTok, ¿verdad? El paso. Estamos recibiendo muchas veces TikTok, TikTok, el paso. La canción no está extraída del contexto, porque estos cantos, estos nombres, imitan el sonido del agua, y se canta como el agua. Por tanto, visión, sonidos, agua en movimiento, ¿sí? Formas de construir paisajes culturales. Veamos ahora el epígrafe final. Bueno, pero paisajes como visión del mundo. Paisajes como visión, visiones del mundo. Paisajes entendidos como visiones del mundo. Por lo tanto, subjetivas. La construcción cultural del paisaje se lleva a cabo con miradas, con sonidos, con gestos y con sentido. Una visión. Paisajes como visiones. Visiones que tienen las distintas sociedades. Dos caracterizaciones de estos componentes de los paisajes humanos. Página 353. Anclaje espacio-temporal de acciones, de acontecimientos, le queda anclado. O memoria colectiva y personal. Memoria incorporada. A través de esos elementos del paisaje, llenos de biografía que incorporaba. Hay aquí otro ejemplo etnográfico. Ahora cambiamos de territorio y nos vamos a los apaches occidentales de Estados Unidos. Los nombres describen detalles físicos de los lugares. También aquí la toponimia recuerda algo que sucedió allí. La toponimia incorpora la biografía. El paisaje, por lo tanto, va a evocar sentimientos, personajes, estados de ánimo. El paisaje va a recordar el parentesco, la continuidad como pueblo, con esos mismos lugares, con esas historias ejemplares. Los nombres de los topónimos en apache relatan acontecimientos. El nombre del lugar, la toponimia, está llena de historia, condensa la historia, evocan un paisaje moral. Es lo que dice, vas a hablar con nombres. Porque los topónimos están memorizando los acontecimientos. Más ejemplos. Las leyendas tradicionales en Europa. Página 356. Leyendas tradicionales. Los cuentos que hemos aprendido de pequeño, que están enlazando topografía en lugar, toponimia, episodio histórico, donde se juntan santuarios, por ejemplo en España, el hallazgo de la Virgen. ¿Qué sucede con el lugar donde aparece una Virgen? Aparece en el monte, ¿verdad? La Virgen del Monte, la Virgen del Valle, la Virgen de las Nieves, la Virgen de lo que sea, ¿verdad? Aparece la Virgen aparece en un lugar, el nombre de la Virgen se asocia al lugar y se produce una inversión. El topónimo, nombre físico, se hace agiónimo. Topónimo, nombre físico, Valle, Virgen del Valle, del agiónimo. Y al final se convierte en nombre de mujer, Valle. Valle es un nombre. Monte. Monte es un nombre. Virgen del Monte, Virgen del Valle. Nieve, Virgen de las Nieves. Es el lugar, la nieve, aparece la Virgen, Virgen de las Nieves. Y luego Virgen de las Nieves se convierte en un nombre de mujer. Por lo tanto, el sentido del lugar es un universal relacionado. Los paisajes permiten reconocerse a los individuos a sí mismos, ¿verdad? Luego ha surgido de todo esto la Convención Europea del Paisaje, en Florencia, en el año 2000, ¿verdad? Para el mantenimiento de los paisajes transfronterizos. Un ejemplo etnográfico, esto lo he aportado yo, ¿verdad? Es la RAN hispanorrusa, Convención Europea del Paisaje, Florencia. Hay paisajes en medio de la nada, en la frontera. Esos paisajes que no son ni de A, ni de B, ni de España, ni de Portugal, pero están ahí. Por ejemplo, la raya hispanorrusa, entendiendo raya como la línea fronteriza, ¿vale? Listas de paisajes de interés europeo. Han surgido listas de paisajes de interés europeo, porque el paisaje, dice esta convención, coopera, el paisaje coopera en la elaboración de las culturas locales, representa un componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa, y el paisaje contribuye a la consolidación de la identidad europea. Los paisajes, sobre todo, de frontera. Finalizamos con la poética del espacio. La reflexión antropológica descubre en los paisajes dos dimensiones, espacio y lugar. Distingamos entre espacio y lugar. Espacio como fondo, vacío, abstracto, carente de sujeto. Y lugares, que va a ser objeto después del tema final, lugares y no lugares, espacios y lugares. Lugares como formas perfiladas, delimitadas, concretas y no abstractas como el espacio. En el lugar está la presencia del sujeto, el foco de referencia, como dice la teoría de Aristóteles. La diferencia entre espacio y lugar es la diferencia entre un mapa físico, sin sujeto, abstracto, el mapa, ¿verdad? Y el mapa mental, el lugar, con sujeto, humanizado. Hay una distinción de Merleau-Ponty entre espacio geométrico, sin sujeto, el espacio, y espacio antropológico, el lugar, con sujeto. Fíjense que inciden en esto desde distintos puntos, pero todo el mundo. De Certeau habla de visión estática, el mapa, el espacio, versión dinámica, ¿verdad? Con personas. En definitiva, paisaje como configuración cultural. Intersección entre el espacio y el lugar geográfico y sociológico. Esta diferencia que hemos venido a mantener al principio entre espacio y lugar recoge dos tradiciones de análisis simbólico. Por una parte, la poética del espacio de Bachelard, de 1957, y la vinculación sociedad-lugar, que implica la existencia de no lugar, de no lugar, como construcción de la posmodernidad. A los no lugares les vamos a dedicar el tema cuarto, espacio cuarto. La poética del espacio ha privilegiado el estudio de la mitología clásica, arte, poesía. Léanlo esto con calma, con tranquilidad. Para finalizar, las asunciones de universalidad de la política de espacio lo tenéis en la página 361. Por una parte, la postura corporal vertical de la especie humana, símbolos espectaculares, símbolos diaréticos, y la importancia que nosotros hemos dado a la vista, a la vista. Bien, todo esto son elaboraciones de poética del espacio de Durán y Casanova. Con esto finalizamos este tema un poquito extenso. El próximo día veremos espacio y cuerpo. El próximo día veremos espacio y cuerpo. Espacio 2. A ver, ahora ya me dedico a lo que habéis comentado aquí. Esquemas de orientación, sí. Las pinturas rupestres también pueden ser grandes mapas, por supuesto. De hecho lo son. De hecho lo son. Y muchas veces son mapas cognitivos. Más que mapas espaciales, mapas cognitivos. ¿Eh? En una pintura rupestre es difícil ver un espacio. La de la Laja Alta de la provincia de Cádiz refleja el paso de naves por el estrecho de Gibraltar. Estas son pinturas que están en Jimena, de la frontera, la Laja Alta. No sé si las conocéis. Las pinturas del Tajo de la Figura de aquí de Cádiz refleja el paso de aves. ¿Verdad? Son mapas ecológicos. En el paso de mapa de aves, de paso de aves es un mapa ecológico. Al lado de estas pinturas existía una laguna, la Laguna de las Andas, que era un espacio de migración de aves. Era una laguna enorme donde las aves, digamos, pasaban la invernada y se pintaron. Un mapa ecológico. ¿Vale? En el caso de las pinturas de la Laja Alta, es un mapa comercial, el paso de naves comerciales por el estrecho de Gibraltar. Candelaria es otro caso aquí, en Canarias, donde apareció el Tenerife. Se llama así el lugar donde apareció, la Virgen de la Candelaria. Es el no lugar. Los no lugares son los espacios del anonimato. En Chiclana, la ciudad se divide la banda en lugar, dos lugares. Yo creo que el itinerario más próximo es un plano. En un itinerario quedan reflejadas hitos de paso. Donde hay una fuente, donde hay una ciudad, donde me puedo acondicionar, donde puedo dormir. ¿No? Yo creo que un itinerario está más cerca del plano, que es más concreto que un mapa. No sé si estáis de acuerdo. Un itinerario de Semana Santa, por ejemplo, que lo acabamos de pasar. ¿A qué hora está el paso en una calle, en la otra, que era la recogida más completa? Así lo veo yo. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí. ¿Vale? A vosotros por asistir. Antonio, Alberto, Concepción, Cristo, Francisco Manuel, Jesús, Roberto Mario, Rocío. Lo dejamos. Buenas tardes.